sacrifice us all.
No! No! No!
Estamos en la fe! Estamos en la fe! No! 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 No!
En la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rincón del fútbol modesto en cope.es, capítulo 78, tercera temporada. Hola, Alberto Abán, muy buenas.
Muy buenas, Edu.
Y a mi derecha está Dani Cepeda, compañero de Grada 360, ¿cómo estás?
Hola, Edu, ¿qué tal?
Muy buenas. Ahora hablaremos de la Liga Adelante, de la segunda B, de la Superliga Femenina, pero antes, titulares de la jornada. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's
smiling at you everywhere you go. It's like you got that... El Recre continúa líder en segunda división tras vencer 1-2 en la Romareda al Real Zaragoza. El Decano saca dos puntos a Córdoba, Murcia y Sporting de Gijón.
Seferovic sigue marcando goles con el Sporting, endosó un hat-trick al Eibar en el Molinón y Jaspichichi de la Liga Adelante.
El Castilla de Toril sigue sin ganar, cayó en Tenerife 1-0 en el duelo de colistas, ya son 0 puntos en 7 jornadas.
El Zamora sigue como líder del grupo 1 en segunda B, a pesar de caer goleado ante el Compostela. En este choque ganaron el conjunto gallego por 4-0.
También ganó el Alcoyano, es líder del grupo 3, pero por primera vez en toda la temporada le marcaron un gol y ya no quedan equipos imbatidos en el fútbol profesional.
El partidazo de la jornada en tercera se dio en el grupo 10. El Alcalá ganó por 5-4 al San Roque con un gol de Martínez en el minuto 94.
Y la selección de fútbol femenino ya prepara los primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2014, mientras las chicas de la sub-17 acaban de conseguir el billete para el Europeo de Malta.
La anécdota de la jornada, Edu, se dio en la Liga Adelante, en el partido entre el Córdoba y el Girona. El Córdoba ganó 2-0, 2 goles de Chisco, uno de ellos de penalti. Preguntarás por qué dices tan, ¿no? De penalti. Sí, marcó
sí,
de penalti.
Sí, muy llamativo, ¿no?
Llevaba el Córdoba un año y medio sin marcar un gol de penalti, concretamente desde el 19 de mayo del 2012. 5 penaltis habían errado hasta entonces, entre ellos Chisco, Charles ahora mismo que está en el Celta de Vigo. Jugadores habían fallado muchos, concretamente 5, y todos los había detenido el portero, ¿vale? Todos los había detenido el portero hasta que llega ese momento en el año 2010 en el que, ¿cómo marra un penalti el Córdoba? Lo tira fuera, la primera vez que lo tira fuera un jugador del Córdoba, lo tira Pepe Díaz en el 2010. En el 2012, ¿cómo metió el último gol el Córdoba y contra quién? Contra el Girona. ¿Obra de quién?
De Pepe Díaz.
Muy Pedrito Martín esto.
Sí,
¿eh?
muy datos. Lo que no sé si hablamos con Pepe Díaz del penalti o de la paternidad. Hola, Pepe Díaz, jugador de Lucena, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué quieres hablar, del penalti o de que es niño o niña?
Niña.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, ahora hablaremos de ese penalti, pero nos cuenta Alberto Abán, en Off the Record, que lo que te pasó el domingo también es de anécdota.
Bueno, sí, el sábado se puso mi mujer de parto por la noche y, bueno, estuvimos un domingo un poco ajetreado porque no llegaba la feliz noticia. Me fui a jugar el partido contra el Cádiz y en el minuto 60 o así ya mi hermano me hizo desde la grada que ya había dilatado lo que tenía que dilatar eso y nada, y pedí el cambio y la verdad que fue un domingo perfecto para el equipo, para mí, para mi familia y nunca lo olvidaré, ¿no?
Pero además hay que decir que marcaste 2 goles. O sea, que bueno, día completo, ¿no? Domingo perfecto.
Eso fue era lo de menos. Lo importante es que todo saliera bien porque no es fácil estar en esa situación y tenía la cabeza en otras cosas que no era el fútbol, ¿no?
Oye, ¿qué le pasa al Córdoba? Que no hay un especialista desde los 11 metros.
Bueno, eso son... anécdota deportiva, yo creo que todo el mundo el que ha tirado penalti lo ha fallado alguna vez y ha dado la casualidad de que esta vez ha sido así y bueno, gracias a Dios el otro día se rompió la racha y muy contento porque el equipo de de toda mi vida, pues ganó. Y si es de penalti y marcado por Chico, que había fallado, pues más confianza para él, y eso le dará pues mucho más confianza de cara a otros próximos, ¿no?
Como estás viendo, Pepe, como dices, tu Córdoba de toda la vida, este añito pinta bien, ¿no?
Sí, bueno, siempre se tiene mucha ilusión al final de año, y este año llevamos unos cuantos de años teniendo los pies en el suelo, yendo pasito a pasito, lo están consiguiendo, van partido a partido, y la verdad que lo que estaba formando Pablo Villa en el entorno del equipo y de la afición y todo, no es fácil porque hay mucha hambre de primera división en Córdoba, y yo creo que está haciendo las cosas muy bien para conseguir el objetivo, ¿no?
Este año el Córdoba, que va segundo, no firmaba un arranque tan bueno desde la temporada 2000-2001, si no me equivoco. ¿Qué se respira un poquito en la ciudad, tú que estás ahí tan cerca? ¿Se respira que este año puede ser el que verdaderamente, no, después de llevar tanto tiempo, no, persiguiendo ese ascenso, crees que este año puede ser?
No, siempre esperamos que pueda ser. La verdad que lo he visto desde la faceta de jugador, ahora lo veo desde la faceta del aficionado, y siempre, ¿no?, tiene esa ilusión y siempre tiene esa esperanza, ¿no? Porque muchas veces la primera división y ves ciudades o equipos que logran ese objetivo, y el club lleva ya muchos años persiguiéndolo, ¿no? Yo creo que eso no ha lastrado muchas veces esas prisas y esas ansias, pero no cabe otra que mirar hacia adelante y tener esa esperanza, y ¿por qué no? Puede ser este año el año del retorno a la primera división, y que podamos disfrutar de la mejor liga del mundo en nuestra ciudad, ¿no?
Pepe, ¿cómo se llama la niña?
Julia.
Julia. Es la segunda, ¿no?
Sí, la segunda.
Bueno, disfruta de tu tiempo con los niños.
Sí, disfruta de la mudanza también.
Y también de la mudanza, que nos lo ha dicho un pajarillo. O sea, que tienes... bueno, vaya semana te espera una buena semana.
Hoy he mandado descanso, imagínate cómo está el tema.
Bueno, aprovechalo. Pepe, gracias por estar aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo y suerte.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Hola, Marco Antonio Sande, La Coruña, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Todavía no soy líder, no me hacéis ya la llamada del líder,
esa famosa. Este año hemos cambiado un poco el formato, ¿eh?
Ya he visto, ya. De momento muy bien la musiquita, ¿eh?
Sí, muy bien. Sí, aquí está Alberto Abán, que es el especialista en hits musicales.
Pero esta es de Edu, ¿eh? ¿Sí? Esta es tuya. Bueno, la de Bombay, esta de las bicicletas.
Bueno, la de Mica de titulares ahí muy alegre, tal, para entrar y tal, que la gente se ponga cómoda y atenga, aliendo un poquito a lo que va a venir por delante. Me gusta.
Bueno, ¿qué tal el Depor? Ha arrancado un poquito, ¿no? Empezó la liga ahí un poco con dudas y ahora lleva ya dos victorias consecutivas. La primera en Riazor contra Alcorcón y esta semana en el campo del Hércules.
Sí, y Fernando Vázquez se cansa de pedir públicamente que le den tiempo para que el equipo vaya cada vez sintiéndose más cómodo sobre el terreno de juego, y creo que lo merece, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que le han liado una parda en verano, o sea, al último día de cierre de mercado todavía no tenía cerrada la plantilla y tiene solo 17 profesionales, el resto son chavales que están dando la talla de manera fabulosa. Y él lo que pide es que eso, que le dejen rodar un poquito y que el equipo pueda sentirse cada vez más cómodo. Estamos viendo a un Depor que fuera de casa rinde perfectamente porque está protegido, espera atrás y sale a pegar bofetadas. Y estamos viendo a un Depor en Riazor que, como se atreva a salir, que es lo que quiere hacer en cada partido, le pintan la cara.
Y en COPE Mallorca está Luis Ángel Tribes. Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Otro equipo muy paralelo, prácticamente, se podría decir, del Mallorca con el Deportivo.
Sí, sí, sí. Estaba escuchando ahora a Marco y decía, me siento reflejado totalmente porque a otra...
Un espejo.
Le ha pasado tres cuartos de lo mismo. Ten en cuenta que también al Mallorca se le ficharon un montón de jugadores en los últimos días. El equipo ha tardado bastante en arrancar. Es verdad que los las goleadas que encajaba en las primeras jornadas pues no eran muy difíciles de entender, pero bueno, también hay que recordar que evidentemente el Mallorca la sensación que había aquí era de que no había acabado la temporada pasada, porque entre otras cosas el Mallorca venía de encajar 72 goles en una temporada que se dice pronto, y quiero eso, no, eso es muy complicado de borrar de la memoria de cualquier futbolista. Se ha cansado de decirlo eso también Oltra en las ruedas de prensa, pero bueno, los últimos cuatro partidos, yo diría sobre todo en los últimos tres, el equipo ha dado un giro importante, ha lavado la cara de manera considerable, y creo yo que el partido que jugó contra el Barça en el Mini-Estadi, si no ha sido el mejor que ha hecho hasta la temporada, desde luego que se ha acercado bastante, porque ahí ya se pudo ver en Mallorca que empieza a saber qué es esto de la segunda división, empieza a tirar también de otros recursos si ve que el juego combinativo no va bien, y en definitiva que parece que va arrancando el vuelo. Y de momento, como os digo, cuatro partidos sin perder y 10 puntos de hacer posibles, desde luego que es una buena noticia.
Ahora saludo al protagonista de este tercer capítulo de la tercera temporada. Antes saludo a nuestro entrenador, a Pablo López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
¿Todo bien por el Internacional de Madrid?
Pues otra victoria más. La
madre mía.
Hemos cogido la buena también y de momento va todo muy bien.
¿De récord?
Poco a poco.
Más o menos.
Yo soy entrenador y como tal tengo que decir que partido a partido.
Bueno, voy a preguntarle a Marco Antonio Sande, ¿qué tal le fue la temporada pasada con José Luis Oltra? ¿Qué tal te fue?
Bien, muy
¿sí?
bien. Muy bien. Tuvimos varios encontronazos porque, bueno, él tenía unas ideas y al final me demostró que eso lo va a llevar con él a muerte, y eso a la larga creo que le da resultados. Lo que pasa que a corto plazo, a los que estamos pendientes de lo que pasa, nos inquieta mucho y nos preocupa, ¿no? Y sobre todo si vemos que eso así no funciona, o si hacemos referencia a lo que el público cree que no funciona y los entrenadores creen que no funciona. Pero es un encanto de persona, o sea, que he compartido cosas incluso fuera de lo que es el trabajo con él, de deporte también, y me parece un tío fabuloso, la verdad.
Nos escucha el técnico del Mallorca. Hola, José Luis Oltra, ¿cómo estás?
Hola, Edu, Dani, y sobre todo un abrazo para Marco, que me alegra mucho escucharlo, y lo que ha dicho y lo que compartíamos es que jugábamos a fútbol sala en equipos distintos, y de ahí venían los encontronazos, que como me ganaba siempre le tenía ganas, le estaba esperando, ¿eh? Me hacía bloqueos el canalla, que juega muy bien a eso, yo no sé jugar a eso, ¿eh? Y luego le tenía ganas y en la rueda de prensa pues le pasaba factura.
Hay que decir que Oltra jugaba con un grupo de médicos que le ponían mucha voluntad, pero que no estaban excesivamente dotados técnicamente, y que él era el figurillas, ¿eh? Era el que teníamos que afeitar los tobillos para que el partido fuese igualado.
Que bueno, lo pasábamos muy bien y seguro que hacíamos mejores cenas que vosotros con vuestro equipo, ¿eh?
Oye, te vas a Mallorca y no te lo quitas a este, Marco Antonio, ¿eh, mister?
Marco es un buen tipo, ¿eh? Marco es un tío que además le gusta el fútbol, le gusta el deporte, es muy visceral, y luego pues yo siempre digo que al final el punto de vista del periodista y el punto de vista del entrenador no es que no coincida, si al final muchas veces vemos lo mismo, pero no sé, yo probablemente no me pueda poner, aunque me quiera poner, en la piel del que tiene que estar ahí preguntando. Y lo que tengo claro, porque lo he vivido muchas veces, es que el que está preguntando jamás se pone en el lugar del que tiene que salir a dar unas explicaciones, unas justificaciones, sobre todo porque a mí los problemas, cuando vas tranquilo un viernes o tal, pues bueno, es más fácil salir con... Pero después de los partidos caliente o no caliente o tal, pues ahí a veces es cuando es más complicado, y bueno, ya digo, que es una cuestión de punto de vista, pero que no tengo ningún problema
ni con Marco, ni con nadie.
Yo
creo que el punto delicado en esto de la prensa deportiva, y sobre todo los que seguimos a los equipos, es el instante después a un partido, ¿eh? Cuando las cosas están muy calientes y el entrenador tiene que salir, sentarse y responder a preguntas a veces muy delicadas en el tema del deporte. Es que es todo tan delicado, que hay tanta presión, que la verdad es que es muy difícil. ¿Qué ocurre? Que el periodista, cuando se pone en la sala de prensa, tiene que hacer preguntas cómodas e incómodas. Hay que encajarlo.
Y en el Mallorca, mister,
sí,
¿es lo
yo,
mismo
yo
o no?
Yo siempre digo, y me vais a perdonar, y ahora vamos a Mallorca, que es lo que ahora mismo importa, y no porque sea, porque pasa aquí también en Mallorca, y ha pasado en Tenerife, en Murcia, o en cualquier equipo donde he estado, o incluso en los que no he estado, a compañeros que les pasa lo mismo. Yo siempre digo que el problema no es la pregunta, que sea si hay preguntas que tengo claro que tienen que hacer y que son incómodas, pero que las tienen que hacer, yo creo que es la forma con la que se hace la pregunta, es lo que yo creo que a veces, incluso el momento, son cosas que no puedo manejar, pero por ejemplo, la última, y eso que aquí estoy súper tranquilo, porque a mí lo del Depor me vino, igual que lo de Tenerife, me dio una experiencia brutal
en este tipo de situaciones. Pero claro, yo hay cosas que hay veces que venimos de una situación complicada en Mallorca, ganamos al Mirandés, que era un partido que había que ganar obviamente sí o sí por la situación y tal. Y la segunda pregunta, después de la primera, que fue la valoración, es el cambio del portero. Que por qué decidió el cambio del portero. Si esa pregunta te la hacen la sexta o la séptima, pues hasta la esperas y es normal, pero en la segunda, vale, pero es que la tercera ya no es el cambio del portero, es que el portero que ha salido no ha hecho el calentamiento con el portero que se ha quedado. Entonces, claro, como digo yo, os ponéis en situación del que está ahí, que yo voy allí a decir, oye, qué bien el equipo que ha ganado, qué bien, qué tal, qué cual, o oye, mira, la segunda parte ha sido un desastre, el equipo no ha jugado bien, no sé qué, haces una... Y cuando han pasado 500 empiezas en las individuales y empiezas ya en las cosas concretas y tal, pero como ves la manera, el por qué, el tal, pues eso es lo que a veces hace que en algún caso, como yo, que no debería ser, no te puedas callar y saltes y digas, oye, vamos a ver, que sepáis que yo respondo, porque además Marco lo puede decir, que nunca dejo de responder a nadie, pero que sepáis que esto me molesta, esto no me gusta, esto no es lo correcto, y si estuvierais en mi lugar, estoy seguro que al 100% no le gustaría esta pregunta. No la pregunta, la forma y el momento de hacerla.
Trivies, ese no fuiste tú, ¿no?
A Luis no lo he saludado y Luis también es otro fenómeno, ¿eh? Luis de momento aquí solo hace que sumar, como la mayoría, porque además yo sé que en los sitios, en los medios, tengo claro que vosotros queréis que las cosas vayan bien, porque normalmente tenéis sentimiento y pasión por el equipo, incluso egoísmo, porque los medios vais mejor si el equipo donde de la ciudad donde estáis trabajando también va bien. Eso es una cuestión de lógica y de cajón. Lo que pasa es que a veces, con la excusa de que yo me debo a mis lectores, yo como digo, no estoy seguro que ningún oyente del que me hizo la pregunta, o lector del equipo, del redactor que me hizo la pregunta de si portero hizo el calentamiento o no, le iba a decir, porque a nadie se había dado cuenta, si el portero que no había jugado ese día había hecho el calentamiento o no con el... Entonces eso ya me parece tendencioso y me parece, y eso es una cosa muy concreta. Pero como esa que pongo un ejemplo, hay muchas, ¿eh? Pero Luis es, repito, otro crack.
Un fenómeno.
Que vaya muy bien.
Sí, ¿qué, sí, que le dices a Mister?
Yo, pues de momento todavía no...
Que todo
no
es mentira y que eres un crápula. Que todo es mentira y que eres un crápula.
Pero yo estoy en la portería, yo soy de los porteros, yo soy más portero que otra cosa. Más que nada porque no me puedo mover, pero bueno, que todos son puntos de vista y es verdad.
Ya me habían dicho que Luis no paraba en taxi, y que...
eso es mentira. Miente.
De hecho, por aquí el sobrenombre de Luis es Fermax, porteros electrónicos,
Oye, Mister, que habéis empezado ahí también un poco irregulares y tal, y nosotros aquí, lo único que pensábamos es, pero si Oltra, cuando arrasó en segunda división con el Depor, empezó también aquí el equipo titubeante, que empezaban las dudas y tal, y luego fue una apisonadora. Al principio, ¿sentiste también esa sensación de saber que hay que tener un poquito de tranquilidad en segunda porque todo es muy difícil al principio?
Yo lo digo en todos los sitios donde voy, que esta categoría es muy perra, muy igualada, muy difícil, que cualquier pequeño detalle, y que sobre todo es muy larga, que tienes mucho margen, más de lo que te puedes imaginar. No esperaba empezar tan mal como hemos empezado, ni en el peor de mis sueños, ni en la peor pesadilla podía pensar que esto iba a ser tan duro como tres derrotas consecutivas en el inicio, y sobre todo tres derrotas con tres goleadas y con una imagen tan pobre como ofreció el equipo, porque no era para tanto. Pero bueno, fíjate lo que son las cosas, que si el domingo logramos ganar el partido, tendríamos los mismos puntos que el Depor en la misma jornada, con lo cual estaríamos en números totalmente normales para la categoría, y esto, repito, que luego el Depor sumó el récord y que probablemente pues sea difícil, porque el récord es muy difícil de batir, son 91 puntos y son muchos puntos, pero bueno, que quiero decirte que al final estás dentro de la normalidad de la categoría y que hay mucho margen. Lo que pasa es que esto lo explicas y lo dices, y a un equipo que lleva 16 años consecutivos en primera es muy difícil que lo pueda asumir, como me pasó en el Depor, que venías de ser Super Depor, de ganar una liga, dos Copas del Rey, tres Supercopas, de ser Super Depor, y claro, te encuentras después de veintitantos años en segunda división y crees que vas a ganar todos los partidos y lo vas a ganar incluso por más de un gol y no vas a sufrir, y bueno, es que esto no lo hace nadie. Si el Atlético de Madrid, que es comparable a todos estos equipos y también llevaba la tira en la máxima categoría, descendió y estuvo dos añitos seguidos, el primero no pudo ascender y tenía un super equipo y un presupuesto de la leche y un... Pues bueno, porque esto es fútbol, no todo es dinero, no todo es economía, y tampoco ahora mismo los equipos en estas categorías iguala más en todos estos aspectos, o sea que además, pues bueno, es un poco más de tener calma, de no tener tanta presión, de no tener tanta urgencia, pero bueno, ya te digo que es, forma parte de lo normal que ha pasado aquí, ha pasado en el Depor, le está pasando a Paco en el Zaragoza, que es nuestro rival del domingo, y me consta que es lo mismo, le estará pasando a Fernando en el Depor otra vez, le estará pasando, pues a la gente, le pasó el año pasado a Manolo y después a Sandoval en el Sporting, porque la gente le cuesta asumir el cambio de categoría y el que esto no es fácil ni es un camino de rosas, ¿no?
Mister, aquí tienes a un fan que es de la peña Gerard Moreno. Dani, te escucha el técnico del Mallorca.
Por ahí va la pregunta sobre mi fan, Gerard Moreno. Hay dos jugadores en el Mallorca, Mister, que se están pues saliendo, ¿no? Víctor Casadesús, que ha metido los dos últimos goles ante el Mirandés y el Barça B, que han dado la victoria. Pero sobre todo te quería preguntar por Gerard Moreno, ¿no? Un jugador tan joven que viene a un equipo que tiene una situación tan complicada, que viene de descender. No sé cómo, si esperabas esa reacción de un jugador tan joven y que diera ese paso al frente y demostrara la categoría que está demostrando.
Bueno, como digo siempre, no me gusta individualizar, no me gusta hablar de nombres propios, porque al final es un equipo y yo creo que la mejora es del conjunto y luego se identifica un poco con los que marcan los goles o con los que pueden destacar en los partidos. Y Víctor lo ha hecho los dos últimos goles, que han supuesto 6 puntos, pero bueno, gracias a todo el trabajo colectivo. Y Gerard, pues 3/4 de lo mismo. La entrada de Gerard sí que coincide un poco con la mejoría del equipo. Gerard es un chico que ya en pretemporada mostró muchas cosas, un chico listo, tiene gol y sobre todo tiene hambre, tiene ganas de hacer cosas, tiene ganas y sale con, bueno, siempre con una actitud, que esto está muy de moda hablar en fútbol, y luego tiene condiciones, es un chico zurdo, con gol, el gol lo tiene metido en la cabeza, que se desmarca bien, que pelea mucho y bueno, está dando muchas cosas, pero bueno, pues como digo siempre, aquí además está haciendo goles, nadie tiene crédito ilimitado, nadie tiene puesto asegurado y tendrá que mantener ese nivel, porque nosotros arriba tenemos a Geijo, tenemos a Víctor, tenemos a Alfaro, que puede jugar por ahí, tenemos a Tomer Gemet, que cuando se recupere, pues es otro futbolista importante, y tenemos mucha gente de un nivel alto como para que alguien se pueda dormir, pero está claro que Gerard nos está dando muchas cosas, ya no tanto en goles, que también, porque es importante, sino en desmarques, trabajos, salidas para los jugadores que tienen el balón y todo este tipo de cosas que a veces para los entrenadores es casi más importante, ¿no?
Yo comparto un poco, nos pasaba el martes pasado con Paco, ¿no? Comparto un poco lo de Víctor. Al final, la liga es tan larga y hay que tener tanta paciencia en cada jornada que sucede, y más con equipos que vienen de primera división, ¿no? Porque parece como que están obligados a que tienen que estar entre los tres primeros desde el principio, y quizás son los que más sufren al bajar, ¿no? Por la reestructuración tan grande que se hace de presupuesto, las salidas forzadas que tienes que dar de futbolistas por las nóminas que no puedes mantener, necesitan su tiempo, ¿no? Su periodo de adaptación, ¿no? Yo entiendo que tanto prensa como público quieran desde el principio que estén arriba, pero no es tan fácil, ¿no? Y ahí vemos los casos que le está costando un poco a Mallorca, como ha dicho al principio, al Zaragoza su regularidad, al Depor su regularidad, no es fácil, ¿no? Y luego es que esta categoría es muy difícil, es que cualquier equipo te gana, cualquier equipo compita hasta el final, hay que tener muchísima, muchísima paciencia.
Luego, hay un sentido innegociable en los equipos que estamos cruzando, como es por ejemplo el Deportivo de La Coruña actual de Vázquez, en donde no le queda más remedio que plantear una estructura de equipo partiendo desde atrás, estando protegido con gente como Alex Bergantiños o Bill, que el chico polaco que acaba de llegar, que son gente, entre comillas, ¿no?, técnicamente ilimitada, pero que cumple muy bien con su función, y que Alex Bergantiños, por ejemplo, explota con Oltra y le da un rendimiento fabuloso y lo mantiene en el 11 y lo convierte casi en un líder espiritual del equipo, ¿no? Pero luego hay un sentido innegociable tanto en Vázquez en cuanto pueda, como por ejemplo en Paco Herrera, que el equipo no arranca bien, y en Oltra, que es el mirar siempre hacia adelante, en el que valga la pena pagar una entrada para ver a sus equipos de fútbol, ¿no? Y el aficionado muchas veces lo quiere todo, ¿no? Y no tiene paciencia para que le puedan dar todo. Si tú quieres buen fútbol y que tu equipo gane, eso cuesta mucho tiempo y hay que darle mucho tramo. Al Deportivo, yo recuerdo, de los récords en segunda división, se convirtió en una apisonadora. Es que controlaba el fútbol. Y cuando digo controlaba el fútbol, es que el rival a lo mejor tenía la pelota, se creía dueño del partido, y es que decías tú, ahí llegan, pum, 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 fuera, se acabó el partido. Siempre tenían controlado el partido, aunque fuesen por debajo en el marcador. Y eso se ve a la larga. Por eso digo yo que hay que tener un poquito de paciencia.
Trives, ahora que el equipo lleva una buena racha de resultados después de ese batacazo en la Copa contra el Alcorcón, ¿qué ambiente se respira con el tema de Serra Ferrer, la directiva, la afición?
Mira, Aquí los que llevamos siguiendo la información del Mallorca desde hace años, sobre todo, te diría yo, desde que empezó todo lo que empezó en su momento con Vicente Grande, ¿os acordáis? Ese concurso de acreedores de las empresas, ese inicio de venta. Siempre el equipo ha ido por un lado y el club ha ido por otro. Y en este caso, pues, si lo miras desde fuera, dices, qué bien está empezando a ir el equipo. Miras luego lo que pasa con discusiones, que si la ayuda al descenso tiene que ir a un sitio o tiene que ir a otro, o el dinero que se tiene que destinar tiene que ser esto. Unos diciendo que sí hay que ir con cuidado, otros que lo tienen garantizado. Vamos, el ambiente, te diría yo, que si el equipo va bien, si el equipo va a ir bien, la gente se va a olvidar de lo del palco, de todo lo institucional y se va a centrar solo en lo deportivo, porque aquí más, si me pides con una palabra, hartazgo de la gente. O sea, la gente ya está cansada de que si bien Cerda por un lado, que si Usclasen por otro, si Pedro Terrassa por otro, si el Consejo de Administración se pelea cada dos por tres, la gente lo que quiere es que cuando llegue junio el equipo vuelva a estar en primera división o al menos que cada domingo cuando vaya al fútbol a Iberostar Estadia a Somos puede disfrutar. Pero por ahora ya te digo, la gente sigue teniendo un poco de rabia, de cabreo, es normal. A ver, son 16 años y siempre que se pierde una categoría miras directamente a los propietarios como culpables. Así que ya te digo, si el equipo va bien, si el equipo empieza a ganar partidos como lo está haciendo y hacer buen fútbol como ya lo está haciendo, la cosa se calmará, pero de momento sigue habiendo un poquito de tensión.
Luis ha dado un poco en la clave. Esto depende, con los resultados no van bien, pues lógicamente se mira todo y está claro que aparece más este tipo de situaciones y se recuerda más el pasado y tal, pero si las cosas van bien, pues yo creo que la gente se va a centrar en lo deportivo y es lo que realmente la afición tiene ganas. No obstante, el caldo de cultivo no es bueno. Yo cuando llegué, lógicamente había leído alguna cosa, sabía algo, pero no pensaba que el tema estaba tan viciado y tan engonado, y ahora, pues como he dicho siempre, yo me de estas cosas me intento abstraer y mantener al margen y le pido a todo el mundo el máximo respeto y que piense por el club, que está por encima de cualquier persona, cualquier cargo, cualquier situación. Pero bueno, yo creo que todo el mundo en este sentido lo tiene claro, pero todo el mundo también intenta defender sus intereses. Así que, como te digo, intentas traerme y en los momentos malos sí que es verdad que la situación no ayuda, porque nosotros hemos ido a jugar a casa algún partido donde, pues bueno, la gente al final se gira, aunque se gire para el palco, pues al final esto al jugador le incomoda, le pone nervioso, le mete presión y no es lo mejor. Pero bueno, con esto también no es una excusa, hay que convivir y hay que asumirlo con naturalidad y hay que afrontarlo como el ser favorito, como el ser pues un equipo que tiene la obligación de ascender desde el principio. Así que hay que estar al margen y hay que hacer las cosas bien para que evitar que esto aparezca otra vez. Ya está, no hay más.
Por mi parte, la última, se ha hablado mucho, ¿no?, del partido de Alicante, del Hércules. ¿En algún momento te has visto más fuera que dentro? Lo digo porque desde fuera, desde Madrid, se veía así. No sé desde Mallorca si se veía igual.
Yo, sinceramente, bueno, hombre, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Quiero decir que al final vosotros los periodistas os hacéis eco de algún rumor, de algún comentario de alguien que os ha dicho, no, os inventáis la noticia. Eso yo ya llevo suficiente tiempo en esto como para saber que es así. A mí el club siempre me ha mostrado confianza, siempre me ha mostrado tranquilidad y yo tenía la sensación de que aun perdiendo en Alicante, mi puesto no corría peligro, pero dependía también pues del cómo, de la forma, de muchos aspectos. Y luego, pues repito, son cosas que nosotros los entrenadores, o yo por lo menos, no es que no haga caso. Claro que hago caso y claro que me afecta, pero sufrimos más por la gente que tenemos alrededor que por nosotros mismos, que ya somos conscientes de cómo está montado esto, de lo que puede pasar si el equipo no obtiene los resultados que espera todo el mundo. Entonces, que al final tenemos una profesión, entre comillas, de riesgo que tenemos que asumir. Podemos entender más, respetar más, tener más o menos claro qué va a pasar o qué no, pero al final no podemos hacer nada tampoco. Por lo tanto, como no depende de nosotros, nosotros pues trabajamos con naturalidad, con normalidad. O yo intento hacer eso, intento ir a la mía, intento ir a lo que puedo realmente incidir, que es la mejora del rendimiento de los jugadores dentro de lo que puedo, que tampoco tengo una varita mágica para conseguirlo, ni yo ni nadie. Y lo otro, pues me olvido. Lo que pasa es que evidentemente todo el día la gente te da cariño, te da ánimo, o tu familia te llama, oye, hay algo, oye, tal, pam, y entonces pues sabes que sufren y es lo que te duele a ti. Todo lo demás yo creo que hablo yo en nombre del colectivo, que normalmente no es aquí, es en todos los lados. No tenía esa sensación de que podía pasar algo en Alicante, pero a lo mejor si no damos una buena imagen como dimos, o si perdemos, o si volvemos a perder por goleada, pues no lo sé lo que hubiera pasado, no puedo poner la mano en el fuego. Lo que me había transmitido a mí el club, en este caso Lorenzo Serra Ferrer o el propio Biel Cerdá, es que estaban conmigo y que tenían yo tenía su apoyo, su confianza y que estuviera tranquilo y tal. Eso es lo que me habían transmitido. Así que eso es lo que yo transmito y lo que realmente creo que hubiera pasado.
Chicos, últimas preguntas para el técnico del Mallorca. Alberto, no sé cómo lo hacemos, pero cada semana sale Zaragoza en la tertulia.
Es que es el próximo rival del Mallorca.
Sí, justo, la semana pasada fue el Recre.
Yo estoy pensando incluso en una sección ahí estilo Taruguitos de Antonio Ruiz, pero eso ya lo iremos viendo, director. Es que además lo que contaba Oltra me recuerda mucho a lo que nos decía Paco Herrera hace dos semanas. La situación,
es verdad, ¿no?
del entorno del club es muy similar. Yo no sé, mister, hablando de fútbol, ¿qué Zaragoza te esperas el domingo en el que es uno de los partidos de la jornada de la Liga Adelante?
Bueno, pues espero un Zaragoza que parece que lo esté haciendo fatal, pero que si nos gana ya nos ha adelantado. Y a nosotros, quiero decir, y al final estará ahí porque sobre todo tiene un gran entrenador, que además es un tío extraordinario y que si tiene tiempo mejorará seguro al equipo. Luego tiene buenos futbolistas, pero son jugadores, son personas, como nos ha pasado a nosotros en un momento determinado, que al final esa presión, has de tener mucha personalidad, has de tener mucho carácter, has de tener fortuna para que te vayan las cosas un poquito rodadas y los resultados te acompañen, para como nos pasó en el Depor. Si el Depor no hubiéramos enderezado, entre comillas, y no hubiéramos mejorado y no hubiéramos ido y cogido esa racha que cogimos, pues hubiéramos sufrido todo el año, como le pasó el año pasado al Villarreal y como le pasó al Atlético de Madrid en su momento, porque al final no hay diferencias, ¿no? Pero bueno, veo un equipo con buenos futbolistas que no probablemente no esté en su mejor momento, que tengan dudas y sobre todo que tienen mucha presión. Aquí tienen menos obligación que en otros campos, aquí igualas muchas cosas en ese tipo de aspectos emocionales o psicológicos, porque al final nos enfrentamos dos equipos similares, con las mismas obligaciones y probablemente pues la motivación, el aspecto de concentración y tal pues mejore con respecto a otros partidos y probablemente veamos un mejor Zaragoza. Y un mejor Zaragoza siempre es peligroso porque, repito, que tiene buenos futbolistas y están bien trabajados. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa y espero un partido pues bonito, que la gente disfrute y que al final que más lo busque y el que mejor lo haga pues sea el que gane, ¿no?
Marco Antonio y Trives, ¿alguna cosa más?
Oye, al Depor y al Zaragoza y al Mallorca, por lo que estoy viendo, les pesa mucho la mochila de lo institucional. El Depor, sin duda, 156 millones de deuda, a punto de firmar convenio de acreedores y ahora con elecciones a presidencia, después de un cuarto de siglo, se presenta una alternativa al Endoiro, que es Paco Zas, que va a presentar mañana su candidatura a la presidencia del Depor, o sea que les está pesando mucho. Y yo, dos en una para el míster, la primera muy breve, ¿a los chavales ya los has convertido en fans del Mallorca o todavía siguen con las camisetillas del Depor?
Bueno, la camisa del Depor no la tienen todavía, ahora se ponen ya la del Mallorca y ya eso me ha costado algún disgusto en algún sitio porque al final, claro, ellos son pequeños y al principio éramos del Tenerife, después fuimos del Depor.
¿Y la otra?
Sí te digo, Marco, que son muchos de menos Coruña y que y que ellos, después del resultado del Mallorca, nos preguntan siempre cómo ha quedado el Tenerife y en este caso primero el Depor y después el Tenerife.
Estudiaban los hijos de Oltra en un colegio en donde habitualmente pasean por ahí dos campeones del mundo de hockey sobre patines, casi nada, ¿eh? Jordi Bargalló y Toni Pérez, que viven en la zona justo donde estudiaban los hijos de Oltra. Oye, y la otra, fíjate lo que te voy a preguntar, ¿crees que la gota que colma el vaso para que Valerón dejase el Depor fue la forma que tuvo Lendoiro al echarte?
Sin ninguna duda, no. Pero no puedo decir, pero, o sea, está claro que...
Si fuese así, no me lo dirías.
Por supuesto, pero vale. te aseguro que no es eso, no, que a él no le gustó como a otra gente, seguro también, pero ni el hecho ni sobre todo la forma, pero no, eso no, yo creo que hay otros aspectos que evidentemente no puedo ni debo comentar y menos públicamente.
Te emplazo,
¿no?
A cuando tengamos 60 tacos y nos demos un churrasco y a garantizarte...
Bueno, no hace falta. Cuando nos veamos fuera de micrófono, si no me lo grabas, yo te lo diré claramente.
Yo creo que fue la gota que colmó el vaso, sin duda, vamos.
No, es verdad que no, te prometo que no.
Bueno,
eso entró en una cosa más en la saca, me imagino.
Mister, lo dejamos aquí. Un abrazo. José Luis Oltra, el técnico del Mallorca. Que tengas mucha suerte con la temporada, que parece que el Mallorca está viviendo un poco una montaña rusa, que empezó muy mal la temporada, ahora lleva 4 partidos sin perder, y a ver si termina bien la temporada. Un abrazo, Mister. Gracias.
Muy bien, gracias. Encantado de estar con vosotros. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Me despido también de vosotros. Luis Ángel, antes, el jugador de la jornada para ti, Luis Ángel, ¿cuál ha sido?
El jugador, hombre, yo tiro para casa. Víctor. Víctor, no solo por el gol, sino por lo que hizo durante el partido del Barcelona.
¿Y para ti, Marco Antonio?
¿El jugador de la jornada?
Sí, Borja, quizá.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque está siendo determinante en un equipo que tiene mucha escasez arriba y ha hecho 2 goles muy importantes para el Depor. Dejadme que me vaya señalando a un equipo de fútbol, que es el Lugo, porque hablamos de jugadores individuales. Yo señalo directamente al Lugo, ojo con este equipo. Carlos Mauricio, director deportivo, quería fichar a Borja Bastón para hacer pareja con René Larriba, se lo roba el Depor, se lo limpia el Depor al final, pero tiene una plantilla que da gusto verla jugar al fútbol, ¿eh? Yo creo que va a ser una de las sensaciones de la temporada.
Mucha gente nos lo dice por internet, vía Facebook, vía Twitter, vía correo. A ver si un día le dedicamos tiempo al Lugo, al Murcia también, que está jugando muy bien, al Córdoba y al Recreativo.
Tienes ahí a Quique Setién, que es un fenómeno.
Sí. El Lugo en pretemporada, si mal no recuerde, me corregiré, le empató al Mallorca y le remontó un 0-2.
Cierto.
Chicos, un abrazo a los dos, ¿eh?
Abrazos.
Hasta luego.
Me quedo con el míster, con Pablo López. Pablo, de esta jornada, quizá otra vez lo más llamativo es la derrota del Castilla. Lleva 0 puntos en 7 partidos.
Sí, además yo creo que está generando mucha ansiedad ya en el entorno y en la obligatoriedad de puntuar, ¿no? Que eso, en un equipo con futbolistas veteranos, lo pueden llegar a manejar, pero un equipo de gente tan joven, como se ve en esa situación de tener que ganar sí o sí, de tener que puntuar, de incluso hasta empatar, es complicado, ¿eh? Todo filial es complicado manejarlo, ¿no? Hay que tener mucha tranquilidad y empezar a ganar desde ya, porque si no la situación se pone muy complicada, muy, muy complicada.
Has hablado con Toril, me comentaste estos días, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, yo tengo cierta relación con él y él está deseando sobre todo romper la dinámica, ¿no? Porque una vez que parece ser que ya puntúas o ganas, es como, bueno, ya me he quitado el lastre y ahora empezamos otra vez de cero, ¿no? Él está tranquilo, ¿no? Él está tranquilo porque sabe que es un proceso largo. Hablábamos el otro día de que empezó pretemporada con 12 o 13 jugadores, que bueno, ya más o menos los tiene todos asentados. A última hora ficha a varios jugadores, a Corate, a Pulido, a varios jugadores, y no es fácil, ¿no? Pero él está tranquilo. Una situación muy delicada, pero de momento tranquilo.
Oye, el hombre de la Liga, no sé si es pronto decirlo, pero para mí es el delantero del Sporting, Stefan Stepovic.
Sí,
una racha que, bueno.
Yo lo dije el otro día y lo vuelvo a reafirmar, ¿no? Vamos a ver, en este deporte que tanto queremos nosotros, lo más importante es el gol. O sea, eso es el objetivo que tenemos todos, ¿no? Hacer goles. Y es que este futbolista está dando unos números altísimos para la categoría, ¿no? Y sobre todo habiendo venido de nuevas, ¿no? Porque no conocía el club, no conocía la categoría. Pero el rendimiento que está dando está siendo muy, muy llamativo. No sé si lo podrá mantener o no, porque si sigue a este ritmo, creo que en diciembre tendrá problemas para mantenerlo, porque no deja de estar la primera división muy necesitada de delanteros. Pero su rendimiento a día de hoy en el Molinón les está haciendo estar ahí arriba.
Yo de la jornada, Edu, me voy a quedar con, ya me la han quitado antes, con el Lugo, porque sí que creo ya que es un equipo, ¿no? Bastante, bastante fuerte, bastante sólido y compacto. Ya se vio durante la temporada pasada que Quique Setién había formado pues un bloque que cuando juega en su campo en el Anxo Carro es un equipo muy difícil de ganar, y fuera es un equipo que parece que no ataca, pero al final te va ahí, te va enredando, forma una telaraña, y al final te enreda y al final te gana. Creo que al final el Lugo, en campos o en sitios donde tiene situaciones complicadas, como el Zaragoza, por ejemplo, creo que ya ganó por 0-1, y creo que el Lugo va a aprovechar muy bien esta temporada con equipos que están en situaciones complicadas para sentarse en la parte alta. Y justo también quería destacar al equipo al que ganó, a Las Palmas, ¿no? Que tiene una cantidad enorme pues de jugadores de gran calidad, como Apoño, como Masud, pero que creo que al final no forman ese bloque, ¿no? Compacto. Creo que es un equipo pues que sí que tiene denominadas estrellas y jugadores de calidad, pero que siempre se dice que va a estar ahí arriba, como ya lo estuvo el año pasado, pero creo que le va a costar bastante arrancar a Las Palmas.
Igual hay que darle tiempo a Las Palmas, pero yo me voy a quedar con un nombre, y es un mito, que jugó su primer partido como titular este fin de semana, 36 tacos, marcó 2 goles y estuvo cerca del hat-trick, hizo jugar a su equipo. Ya no sabes quién es, Edu.
No, porque Movilla no es.
No. Es Raúl Tamudo.
Ah, Tamudo, es verdad. Sí, con el Sabadell.
Con
sí,
el
sí,
Sabadell ganó 3-0 al Jaén y... Está muy desagradable.
No sé por qué te he preguntado por móvil. No sé.
Si sacas tú el tema a relucir.
Hablando un poco de Las Palmas y también del Sabadell, hay un equipo que ha empezado también la liga un poco irregular, que es el Hércules de Alicante. Hola, Juanfran Millán, Alicante, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Edu, muy bien. Bueno, aquí sobreviviendo, otro añito un poco extraño aquí en Alicante.
Eso parece, ¿no? ¿Qué le pasa al conjunto del Rico Pérez, que están puestos de descenso?
Pues sorprendente, ¿no? Porque parece que después de mantener a Quique Hernández en el banquillo, a Jesús Paredes como preparador físico, y después de que durante el verano Quique Pina, el presidente del Granada, pues haya permitido que a Alicante hayan llegado jugadores buenos, bonitos y baratos, porque ha habido unas cuantas cesiones por parte de la agenda de Quique Pina. Bueno, pues jugadores importantes y el equipo se esperaba que arrancara bien, que estuviera desde el principio en la pelea por las 6 primeras posiciones. A lo mejor no le alcanzaba para estar en los 2 primeros, pero sí para pelear por la promoción. Y de repente pues se ha descolocado y lleva 2 semanas realmente muy malas. 5-1 en Ponferrada y el otro día 0-2 y dando muy mala imagen ante el Deportivo de La Coruña, lo cual ha generado algo de dudas alrededor del proyecto y también algo de nerviosismo en la ciudad de Alicante.
Un abrazo, Juanfran, gracias.
Otro para vosotros.
Hasta
vosotros.
Luego. Mister, para acabar este tiempo dedicado a la Liga Adelante, ¿alguna cosa que quiera remarcar de esta séptima jornada?
Bueno, destacar el ritmo que ha cogido el Recre, ¿no? Parece ser que se han adaptado perfectamente a las ideas de Sergi, ¿no? Con la continuidad al frente del banquillo una temporada más. Y la verdad es que se ha metido una dinámica muy, muy, muy buena, ¿no? Y luego el Murcia, ¿no? Que a última hora formó el equipo con la duda de qué iba a pasar con el tema de Guadalajara y demás. Y se ha metido en los puestos de arriba y además haciendo un buen fútbol, ¿no? Eso es destacable, ¿no? Esos equipos cuando se meten ahí arriba y se lo empiezan a creer es difícil caer de ahí, ¿no? Y bueno, y por lo demás, pues sí, destacó un poco lo del Hércules. El proyecto se volvió a cambiar muchos jugadores otra vez. Cierto es que la continuidad de Quique es muy importante, muy, muy importante, porque él fue el que logró salvar al equipo el año pasado y, sobre todo, darles paciencia, ¿no? Una paciencia que tienen que necesitar porque, además, es que la zona de esa Alicante les cuesta tenerla, ¿no? Pero lo que tienen que tener es paciencia, que llevamos 6-7 jornadas, no llevamos más. Y hay que pensar que estamos en octubre todavía.
Sí, sí, es que la gente se piensa que estamos ya en marzo, abril, eso y es. Ese es el problema. Un abrazo, entrenador. Bueno, jugador de la jornada para ti, ¿cuál ha sido?
No, yo no voy a repetir otra vez.
El de siempre, Estefan.
No, pero me voy a quedar con Tamudo, ¿no?
Sí.
Oye, un jugador, que un jugador a sus años y dando tanto rendimiento como ha dado en español tantos años, más Real Sociedad, Vallecano, en fin, todos los sitios, que se implique tanto en un nuevo proyecto y encima dando goles y demás, pues es para felicitarle, así que me quedo con él.
Con Tamudo, un abrazo, hasta martes que viene, Pablo, gracias.
Un abrazo a todos, chao.
Para ti, Dani.
Renela, me voy a quedar con Renela.
Renela, del Lugo.
5 goles, jugadorazo, ganó 3-0 el Lugo, el segundo lo metió él, un gol de bella factura. Así que yo creo que este jugador apunta maneras, el año que viene seguro va a estar en primera, ¿eh?
A ver, tú, Alberto, ¿Zaragoza? ¿Qué?
Del Zaragoza está en segunda jornada consecutiva.
Vaya partido contra el Recre,
que
amigo,
no puedo coger ninguno. Sí.
Vaya partido.
Le voy a robar una frase a Paco que dijo, a Paco González, dijo el domingo, cuando todo falla, que no funciona ni arriba, ni abajo, ni en la portería, es cosa del centro del campo. Y es que ahí Paco Herrera no acaba de dar con la tecla. El otro día Acevedo, Paglialunga, eso fue un desastre.
¿Pero jugador?
Tamudo, lo he dicho antes, como el míster.
A ver qué dice Petón.
El jugador de la jornada.
Igual que hemos hablado de un futbolista veterano y un futbolista joven en el comienzo de este campeonato, hoy le toca el turno a un entrenador. Sergi Barjuan, el líder, el decano, el recreativo de Huelva. Ya el año pasado apuntó tan excelente trabajo como el que ahora se confirma. Pero necesitaba una cosa, una cosilla. Ha tenido la inteligencia Sergi Barjuan de aplicar alguna otra estrategia a la uniforme que seguía el año pasado. Buen toque, buen gusto con el balón, pero solo eso. En ocasiones, en la segunda división, en la Liga Adelante, hay que defender, hay que echarse atrás, hay que ser duros, hay que dejar espacios para contragolpear. Para que nos hagamos una idea, un poco lo del Tata Martino, pero en esta nuestra división de plata. Sergi Barjuan lo ha interpretado perfectamente. Y así, este recreativo de Huelva tiene variantes de las que carecía el año pasado. Está jugando de una manera espléndida, pero además lo está haciendo con gran inteligencia. Esas son las claves de su liderazgo actual. A un técnico que a lo que ya sabe añade lo que aprende, le tenemos que dar nuestro reconocimiento. Esta vez, Sergi Barjuan.
Segunda B en Esto es Fútbol.
Tiempo para la segunda B en Esto es Fútbol. Hola, Rubén Bartolomé, compañero de la segunda B.es. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, felicidades por la parte que te toca, ¿eh?
Muchas gracias. Un añito ya.
Un añito de vida. Bueno, hablamos un poco de... Me sorprende los equipos que jugaron la temporada pasada el playoff. Por ejemplo, el caso del Hospitalet, del Caudal, del Huracán Valencia, que el arranque de liga para ellos no ha sido el mejor.
Sí, bastante complicado. También puede ser que ha habido muy poquito descanso para algunos equipos. Y, por ejemplo, pues bueno, el caso del Caudal llamó bastante la atención. Un Caudal que ha destituido a su técnico. O equipos que habían estado muy arriba, como el San Fernando, que también en el grupo cuarto está yendo abajo. Yo creo que comienzo difícil. También es cierto, cuando haces un buen año hay veces que te llevan a dos, tres jugadores clave y te cuesta volver a arrancar un proyecto, pero sí, y al revés, equipos que el año pasado estuvieron muy mal, pues este año están sorprendiendo de momento de inicio.
Oye, la que le cayó Zamora,
mala semana para los cuatro líderes, no
a
no
Zamora.
Ninguno, especialmente el de Zamora, 4-0, y el Compostela que le pasó por encima desde el principio, era el minuto 10 2-0, pero además llama la atención que además del Zamora, los otros tres líderes no fueron capaces de ganar, y los tres equipos perdieron el liderato. El que lo mantuvo es el Zamora in extremis, porque perdieron también todos los perseguidores.
El que está en puestos de playoff también es el filial del Elche, y saludo al Pichichi, a Cristian Herrera. ¿Qué tal, Pichichi? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido aquí a Esto es Fútbol. Oye, ¿qué pasa? ¿Que tenías ganas de coger el ritmo de Messi y Diego Costa? ¿Has visto que están ahí con 8 goles? ¿Has dicho, yo no voy a ser menos?
No estaba pensando en eso, no. He empezado bien la temporada, todo ha sucedido así y eso es muy bueno para mí, para mi confianza y para el equipo también, ¿no?
Oye, llevas los mismos goles que ellos, 8, pero con un partido menos.
Sí, la verdad que eso me lo habían dicho ayer y la verdad que eso me transmite muchísima confianza y muchísimas ganas de seguir, ¿no?
¿Cómo te defines?
Un delantero que le gusta mucho las caídas al espacio, a banda, y me gusta tener la pelota y demás, ¿no? No soy un delantero 9-9, me refiero a área solo y corpulento, sino todo lo contrario, ¿no?
Oye, Pichichi, ¿y Escribá te da bolita con el primer equipo? ¿Qué?
No, de momento no. Sigo con mi equipo, ¿no? Estoy entrenando con ellos, ¿no? Y esperemos que de aquí a final de temporada pueda tener mi oportunidad, ¿no? Que es lo que deseo, ¿no? Bueno, primero, ¿no?
Va a haber que seguir marcando goles.
Sí, a seguir trabajando poco a poco y a ver qué pasa.
El equipo, ¿no? El equipo está, el Elche, ¿no? El primer equipo está en primera, con el Elche B en el equipo donde estás tú, está haciendo muy bien. ¿No puede ir mejor la situación en la ciudad? ¿Qué se respira?
Pues la verdad que cuando llegué vi un poco la ciudad, como se dice, un poco patas arriba, ¿no? Me refiero que hacía 25 años que el Elche no subía y la verdad que ahora mismo se está viviendo mucho el fútbol aquí, ¿no? Después de la pasada campaña que el Elche subió, pues eso ilusionó muchísimo a la gente y la gente lo está agradeciendo y está yendo mucho al estadio, ¿no? Y muy contenta también, que están siguiendo mucho al filial y están muy contentos con el filial también, ¿no?
¿Fuiste a ver, Cristian, al primer equipo el otro día contra el Madrid?
Fui a verlo, tuve la suerte de ir a verlo, ¿no? Mi primer partido en primera fuera de la isla y la verdad que no me gustó, me refiero a la actuación del árbitro, ¿no? Que nos pidió un penalti en contra, pero bueno, son cosas de fútbol y eso, hay que seguir, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿para ti fue, no?
No, para
sí, porque serías el único, creo yo.
El agarrón de Pepe fue increíble, ¿no? Pero bueno, eso, así los árbitros están ahí, también se equivocan, a veces en contra de uno y no pasa nada, ¿no? Hay que levantar cabeza y el sábado siguiente pues resulta que gana ahora, que ganó en Vigo y nada, ¿no? Muy contento por este punto del primer equipo también, ¿no?
Ya está la gente más calmada.
Sí, ahora está todo el mundo tranquilo, pero es verdad que en esta semana estuvo un poco todo desconcertado, ¿no? Porque la verdad que fue un fallo grave, ¿no? Que nos perjudicó a nosotros ante un gran equipo como es el Madrid. Y nada, ¿no? Ya la gente está más calmada después de la victoria en Vigo y nada, ahora a seguir, ¿no?
Rubén, te escucha el Pichichi del grupo tercero.
Sí, bueno, quería preguntarle, bueno, el año pasado yo creo que ya a quien seguíamos un poco en las formas atléticas lo habíamos conocido con prácticamente llegando a los 20 goles. Sí que es una de las joyas que parecía que podías puntar, pero a mí me ha sorprendido la rápida adaptación a salir fuera de casa. ¿Cómo han sido estos meses saliendo fuera de las islas?
La verdad que es la primera vez que salgo, ¿no? Tengo 22 años y es la primera vez que salgo de la isla, ¿no? Y la verdad que, como tú dices, me he adaptado muy rápido, ¿no? Aquí la gente me ha cogido muy bien, tanto el cuerpo técnico como mis compañeros, en el primer equipo y en el filial. Y eso ha sido que gran parte o la gran parte de que yo me he adaptado y que esté también, ¿no?
¿Te marcas alguna cifra para esta temporada?
No, la verdad que no soy delantero que de marcarme cifra de goles, ¿no? Voy partido a partido y intentar hacerlo lo mejor posible, y si puedo aportar con goles, como estoy haciendo, pues mejor, ¿no?
Cristian, la próxima vez que te llamemos será cuando estés en primera, jugando con el Elche, en la Liga BBVA, ¿de acuerdo?
Perfecto,
ello. Un abrazo, Pichichi, mucha suerte, gracias.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Rubén, ¿algo más de la segunda B?
Pues no, que la semana que viene hay algún partido interesante. Voy a barrer para casa hoy, ¿vale? El Zamora es el líder que recibe al Celta B, que ha empezado muy bien el filial del Celta, que venía desde tercera y que de momento parece que está lanzado. Y bueno, va a ser un duelo bonito y quizá una lucha por el liderato.
Hasta luego, Rubén, y un abrazo a toda la gente de la segunda B. Gracias.
Muchas gracias.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Saludo a la directora de FUFEN.com, Laura Albarrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes.
Hoy ha empezado bien el campeón de liga, ¿eh?
Ha empezado como si no hubiera mañana. ¿No quieres sorpresas como las del año pasado? Ha empezado pues muy perfecto, ¿no? Con la portería cero y con un buenísimo balance goleador. De nuevo venció, ya sabes, a Derbi Catalán. Mucho más importante anímicamente porque el Español había ganado la Copa Cataluña hace muy poquito, ¿no? Ganó 0-3 en campo del Español y solo le sigue la estela el Rayo Vallecano, que venció a la actual subcampeona, el Athletic Bilbao, aquí en Madrid. Venció y convenció en el campo de Vallecas. 3-1 venció el AC Torbisco, que además, como aliciente muy, muy bonito, pues podremos decir que este fin de semana viajarán a Barcelona para disputarse el liderato con el Fútbol Club Barcelona. O sea, veremos un Barça-Rayo este fin de semana. Ni más ni menos.
Primera victoria del Granada contra un rival de peso.
Efectivamente. Tenemos ya los equipos que ya todos tienen puntuación, pero tenemos una mala noticia, a lo mejor no mala, pero sí sorprendente, que el Español se ha puesto colista.
Es verdad, sí, colista, sí, sí.
Exactamente. A lo mejor es una situación coyuntural porque bueno, el calendario ha venido muy muy mal para los que igual tienen menos plantilla o un poquito menos reforzada. Y bueno, igual que el Español está al Oviedo y el Granada, que ha salido de ese farolillo rojo con goles de Ribi. Todos los goles de momento del Granada han sido anotados por Ribi. Venció, además también en la sorpresa de la jornada, el Atlético de Madrid 2-1. El Atlético de Madrid, que además tenemos que apuntar, que todavía no ha vencido a domicilio.
Oye, por cierto, al final, malas noticias para Bristol, ¿eh? Se quedó ahí a las puertas.
Sí, eso es, pueden estar nuestras chicas, pero os voy a dar una buena noticia, que bueno, el consuelo no puede ser bueno, pero bueno, Natalia ha sido elegida en el 11 inicial, en el 11 ideal inicial de la liga inglesa. Así es que, pues bueno, no pudo ser, perdieron 2-0, lo tenían muy complicado porque tenían que ganar o ganar, y bueno, pues jugaban fuera y el empate no les valía. Así es que, pues bueno, con 2 goles se llevó Liverpool la liga. Y lo bueno es que veremos al Bristol por lo menos en Champions el año que viene.
Y Natalia, precisamente, hemos podido hablar con ella esta mañana, y esto es lo que decía de la selección española antes de ese amistoso que jugara contra el Rayo Vallecano.
Sí, yo creo que bueno, el papel que hicieron las jugadoras que fueron al europeo fue muy bueno. Y bueno, tenemos un grupo en el que está Italia, que yo creo que es un poco el rival a tener en cuenta, pero no nos podemos olvidar de los otros, porque es seguro que en su casa nos ponen las cosas bastante complicadas. Pero bueno, yo creo que sí que España tiene muchas opciones y ojalá que estemos en ese Mundial.
Por cierto, Edu, que decíais el regalo para jugar la Champions para el Bristol, donde hay 3 españolas, no solo está Natalia. Le he preguntado por curiosidad si allí sonaba la musiquita de la Champions y salían los niños con la lona ondeando el balón. Y sale, pero cambia la música.
¿Y qué música es?
Pues me la ha tarareado Natalia, pero...
¿No te atreves?
No me atrevo, eso para la semana que viene.
Vale,
deberes, la voy a buscar.
Por cierto, Natalia, que comparaba a Bristol con el Rayo Vallecano.
Nosotras tenemos el presupuesto más bajo de la liga. En cambio, en instalaciones yo creo que tenemos unas de las mejores de la liga. Pero sí que, pues eso, yo cuando llegué allí, pues eso, llegaba un equipo humilde que lo que quería era mejorar los números que tuvieron el año pasado. Pero nunca, yo creo que el objetivo inicial no era ni siquiera clasificarte para la Champions después de que le estaba el Arsenal, que siempre es favorito, y el Liverpool se había reforzado muy bien.
Y sobre su futuro, esto es lo que nos ha dicho aquí en Esto es Fútbol.
Sí, yo, vamos, mi objetivo, todavía no he hablado nada con, ahora cuando vuelva de la selección, mi intención es hablar con ellos y ver qué planes tienen y cuál es el futuro, pero vamos, si mi intención es quedarme allí, yo quiero jugar Champions otra vez.
Hablando un poco de las españolas que están por el mundo, Vero Boquete, Laura, estará un año más en Suecia.
Efectivamente, por lo que ha anunciado en sus redes sociales, que renovará un añito más allí en Tireso. Que creo que también será una noticia que podemos extrapolar a María Ruiz, que sigue allí en Rusia hasta por lo menos septiembre del año que viene. Así es que, pues bueno, españolas por el mundo y cada vez más.
¿En qué campo estarás este fin de semana, para saberlo?
Pues seguramente en el Cerro del Espino, viendo el Atlético de Madrid contra el Español.
Buen partido. Ahí estaremos.
Partidazo.
Un beso, Laura, gracias.
Un besito, gracias a vosotros.
Vamos terminando.
La Tercera División en Esto es Fútbol.
Hola, José Luis Barriales, León. Muy buenas.
Me gusta a mí eso de vamos terminando porque lo bueno se hace esperar y entonces ya aparezco yo.
Sí, o el coche escoba, que también lo llaman así.
No, lo mejor para el final.
Sí. Bueno, una semana más tenemos que hablar del fútbol de tu tierra.
Tenemos que hablar del futuro del fútbol de Castilla y León y del futuro del fútbol de Castilla y León, ¿no? Que está todavía ahí pendiente de si van a excluir a los equipos de Castilla y León de todas las competiciones nacionales o no las van a excluir. El pasado jueves, además en Bilbao, en el partido que jugaba el Athletic en la nueva catedral, ¿no?, el nuevo San Mamés, pues se reunían todos los presidentes de las federaciones españolas con Ángel María Villar, presidente de la Federación Española, y se le ratificaba a la Federación de Castilla y León que tenían abierto un expediente por inscribir al Salmantino en tercera división, algo que desde la federación habían dicho que no se podía hacer, que tiene abierto un expediente y que ese expediente puede llevar a la exclusión, por ejemplo, del Valladolid en primera división, de la Ponferradina, del Mirandés y del Numancia en segunda, de todos los equipos en segunda B de Castilla y León, y que entonces al final se tenga que jugar en Castilla y León pues una categoría propia, una división propia. Es llamativo, se le confirmaba esto por parte de Ángel María Villar a Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León. Marcelino Maté el viernes era el último día, el pasado viernes, para presentaban alegaciones y decía que él va a recurrir todos los actos que desde el juzgado de Salamanca, una jueza, dijo que había que inscribir al Salmantino porque no heredaba las extintas deudas, digamos, de la Unión Deportiva Salamanca. Es que es un rollo, es una película que de verdad suena kafkiano, Pero claro, Marcelino Maté dijo que si ese auto iba a ir en contra de su propia persona, inscribía a Salmantino. Salmantino ya lleva jugadas dos jornadas ahora mismo, pero desde la Federación Española se le abre un expediente a la de Castilla y León y se le amenaza con expulsar. Esto viene todo porque desde la FIFA se dice que no se puede inscribir un equipo, digamos, que acaba de desaparecer. Desapareció la Unión Deportiva Salamanca y se va a abrir en el mismo sitio otro club con el mismo color, el mismo estadio, mismas oficinas, y solo cambiaría el nombre, que se llamaría Salamanca Athletic, y el Salmantino, que sería el filial. Desde la FIFA se expresa a la Real Federación Española de Fútbol que no se puede hacer eso, la Federación Española de Fútbol se lo expresa a la Federación de Castilla y León, y la Federación de Castilla y León, como hay un auto de un juzgado de Zamora, de Salamanca, que dice que hay que admitirlo, pues lo admite. Y ahora pues nos encontramos con esto, con que se puede incluso excluir a todos los equipos de Castilla y León. Hoy se ha sabido que el Consejo Superior de Deportes, que preside Miguel Cardenal, va a entrar en el asunto, y entonces, pues esto está así, como os cuento, todavía no se ha escrito la última película ni la última historia, pero es llamativo y sorprendente, y ya te digo, una situación kafkiana y que alguno dice que es de risa, otros dicen que no se lo creen, otros dicen que es un farol. Pero, por ejemplo, ayer en la sede de la Federación de Castilla y León, en Valladolid, aparecían pintadas en contra de Hidalgo, presidente de Salamanca, y de Marcelino Maté, presidente de la Federación. Le llamaban corruptos, le llamaban culpables, mafiosos, y toda la fachada de la Federación aparecía llena de pintadas en contra de ellos.
¿Queda con Marcelino la semana que viene?
Quedamos con Marcelino.
Sí, queda con él.
El problema es bastante serio, pero es el presidente. Los presidentes son así un poco serios. Entonces seguro que podemos hablar con él y que nos cuente un poquito cómo va avanzando el tema.
Bueno, hablamos un poco del resto de grupos. ¿Qué contamos, José Luis?
Hablamos un poquito del resto de grupos. Mira, os voy a hablar de un fichaje que a mí me ha llamado la atención. A vosotros os digo el nombre y seguro que no lo reconocéis. Juanpi, 19 años, mediocentro, y ha firmado por el Zona 5, equipo de Zona 5 de Albacete, del grupo 18º. ¿Os suena?
No suena. Es tu territorio, Vargales. ¿Qué mandales tú aquí?
Hijo del mítico José Luis Salazar, Juan Pablo Salazar.
Sí, como le pega igual.
Ahí lo tienes, 19 añitos y va a jugar en tercera en Albacete, que estaría chulo, pues también, por ejemplo, pues un día hablar con el padre y con el hijo, pero se confirmaba creo el miércoles o el jueves pasado, que firmaba por este equipo, Zona 5 de Albacete. Pues curioso el fichaje del hijo del mítico Salazar. Hablamos de goleadores, la semana pasada hablaba de Omoigi, que estaba máximo goleador con 9 tantos, ahora ya le ha adelantado uno, Gabarré, del Almudévar, que sumaba 3 tantos, un hat-trick ante el Oliver la pasada jornada, ganaba 1-5 su equipo, y ya suma 10 tantos en 7 jornadas, con 9 por detrás llegan el Omoigi del Mallorca, este nigeriano de 19 años que lo está haciendo francamente bien, y Rubén Pérez del Barea también, con 9 goles en el grupo riojano. Os comentaba también la semana pasada y la anterior, los equipos que estaban imbatidos y los equipos que lo han ganado todo, que quedaban la semana pasada, siguen los mismos 4 volviendo a ganar. Zaragoza B, Mallorca B, UCAN Murcia y Unión Adarve. Están que lo ganan todos en sus grupos y liderando el grupo de Mallorca, el grupo de Aragón, el grupo murciano y el grupo madrileño. Y, por ejemplo, la jornada pasada había 4 equipos que aún no habían recibido ningún gol. Esta semana ya no hay ninguno.
Gracias, José Luis.
Un abrazo a todos, amigos.
Que pase Pedro Martín.
El enfadado de Pedro Martín.
Bueno, pues el enfadado de esta semana es, aprovechando las 7 derrotas seguidas del Castilla al empezar la liga, bueno, pues ha habido otro equipo, además no hace mucho, en la temporada 95-96, también filial, el Bilbao Athletic, que empezó con 7 derrotas, y otro equipo hace muchos años, que también empezó la liga de segunda división con 7 derrotas, que fue la Escuela Hispano-Árabe de Tánger. Y lo resalto porque el club tiene su mandanga, ¿no? Después de acabar la guerra civil, pues Franco, el régimen que se instauró a partir de ese año, pues quiso premiar a las ciudades marroquíes que apoyaron al régimen, y una de las maneras que tuvo de apoyar a Tánger pues fue meter un equipo de esa ciudad en segunda división. Y en la Escuela Hispano-Árabe de Tánger pues hizo lo que pudo, consiguió solamente un puntito en toda la liga, solamente eran 14 partidos, pero ese puntito lo consiguió en la jornada 12. cierto que en la jornada 7, fíjate, en la jornada 7, curiosamente, la misma que ahora ha perdido el Castilla, pues empató con el Cádiz, que además era el líder, pero tuvo que repetir el partido por alineación indebida y al final lo perdió 4-1. Así es que recordar aquel equipo histórico que desapareció 2 años más tarde, claro, porque no tenía para más. Pero bueno, la escuela hispanoárabe de Tánger, eso que fue el primer equipo que empezó una liga de segunda división con 7 derrotas. Y el enfadato es por eso, porque tenemos a Marruecos muy cerca. Estamos pensando siempre en los horarios de primera y segunda división para que lo vean en China o en Qatar, y nos olvidamos de que está muy cerca gente que se puede interesar mucho por la Liga Española, toda la zona del Magreb africano, que podría estar muy bien atenderlos bien y cuidarlos bien, que está muy cerca.
Gracias, Pedro. Nosotros lo dejamos aquí. Hoy un poco más largo de lo habitual. Teníamos ganas de escuchar al técnico del Mallorca, a Oltra. Gracias, Alberto Abán.
Hasta la semana que viene, Edu.
Un placer. Dani.
Hasta luego, hasta la semana próxima.
Hasta el martes que viene, Carmen Serrano en la producción, Hernández en el control de sonido, y hoy se incorpora un mito aquí de la cadena COPE, Alex Alguero, que es muy del Getafe, pero del filial, ¿no? Del Getafe B. Sí, sí, no, me dice que sí, del Getafe B. Gracias a todos, hasta la semana que viene, abrazos y besos, chao, gracias.
Hola, soy Néstor Susaeta, jugador de Real Oviedo, y todos los martes escucho Esto es Fútbol en COPE.es.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.